UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Pactum, píldoras radiofónicas sobre derecho constitucional.
Hola a todos, hoy les habla María Elena García Moreno, profesora del área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy vamos a hablar sobre un tema que en ocasiones da lugar a confusión, esto es, la distribución de poderes en la Unión Europea y las formas de control o mecanismos de control existente entre ellos. Y es que frente a la tradicional separación de poderes existente en las democracias representativas, en donde encontramos diferenciados, al menos en teoría, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, en el ámbito de las instituciones comunitarias, dichos poderes se distribuyen en ocasiones de forma distinta a como ocurre en los Estados miembros. Vamos a abordar, por tanto, brevemente, las instituciones más importantes de la Unión Europea, pudiendo comprobar, no solo por las funciones de las mismas, sino también por su composición y los intereses que representan, cómo se distribuyen los poderes en el ámbito comunitario. Las principales instituciones en lo que aquí nos interesa son el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y veremos con carácter previo una breve descripción de las mismas que nos permitirá comprender mejor el ejercicio de los poderes en el ámbito de la Unión. El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros y su origen lo encontramos en la Cumbre Europea de París en febrero de 1974, cuando se decidió que estas reuniones de jefes de Estado o reuniones en la cumbre se celebrarían en lo sucesivo regularmente y adoptarían el nombre de Consejo Europeo para poder permitir un enfoque global de los problemas de la construcción europea y garantizar la cohesión del conjunto de las actividades comunitarias. La función del Consejo Europeo de esta forma será la de dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir sus orientaciones y prioridades políticas generales, no ejerciendo función legislativa alguna. No debemos confundir el Consejo Europeo que acabamos de ver con el Consejo de la Unión Europea. Este último está formado por representantes de los gobiernos de los Estados miembros y viene a constituir la institución que representa los intereses de los gobiernos de los Estados y están sometidos sus miembros a las órdenes de los mismos. De hecho, los miembros del Consejo no son fijos, sino que dependiendo del tema a tratar, acudirá el miembro del gobierno al que corresponda la cartera correspondiente o a quien se le atribuyan en su caso facultades para la negociación, pudiendo ser incluso representantes de los gobiernos regionales. Sus funciones, según establece el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, serán ejercer conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria, así como ejercer funciones de definición de políticas y de coordinación en las condiciones establecidas en los tratados. Por su parte, el Parlamento Europeo es elegido por sufragio universal directo de los ciudadanos europeos, viniendo a representar de esta forma los intereses de la ciudadanía. El Parlamento Europeo encarna el principio democrático en la estructura institucional de la Unión Europea. Sus miembros no tienen vinculación formal directa ni indirecta con los gobiernos. Asumen con plenitud una legitimidad democrática, dado que son elegidos por sufragio universal por los pueblos de los Estados miembros sin estar sometidos a ningún gobierno. De hecho, los miembros del Parlamento Europeo no se distribuyen por nacionalidades, sino por partidos políticos e ideologías políticas, no estando sometidos a gobierno alguno. A continuación, encontramos la Comisión. Es la institución formada por una nacional por cada Estado miembro, elegido a propuesta de los mismos, pero, a diferencia de lo que ocurre con el Consejo, sus miembros tienen total independencia de los gobiernos que los han propuesto, no pudiendo recibir órdenes de ningún tipo y debiendo representar los intereses de la Unión. Así, el artículo 17 del Tratado de la Unión señala que la Comisión promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. Velará porque se apliquen los tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de estos. Supervisará la aplicación del derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia. Ejecutará el presupuesto y gestionará los programas y ejercerá funciones de coordinación, ejecución y gestión de conformidad con las condiciones establecidas en el tratado. Asimismo, los actos legislativos de la Unión solo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa, y el resto de actos también podrán adoptarse a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los tratados. Resta, por último, hacer referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estará formado por un juez de cada Estado miembro, siendo todos ellos elegidos de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros por un periodo de 6 años. En el caso de España, la propuesta que realiza el Gobierno español se encuentra regulada en el Real Decreto 972-2020, en el que se establece un concurso y la necesidad de convocatoria pública para la presentación de candidaturas. Pues bien, visto este pequeño esbozo del sistema constitucional básico comunitario, ya podemos comprobar las diferencias existentes respecto a España. Comenzando con el Poder Legislativo, el mismo inicialmente correspondía en exclusiva al Consejo de la Unión Europea, de forma que dicho poder era ejercido por representantes de los gobiernos de los Estados miembros, siendo el papel del Parlamento Europeo meramente consultivo. Sin embargo, este sistema fue modificándose a través de varios tratados en los que cada vez se le otorgó mayor papel al Parlamento Europeo, hasta que el Tratado de Lisboa estableció el procedimiento de codecisión como procedimiento ordinario. Actualmente, el Poder Legislativo se ejerce conjuntamente por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. De esta forma, se dota de una doble legitimidad a los actos legislativos de la Unión. Por un lado, la del Consejo como representante de los gobiernos de los Estados y, por otro, la del Parlamento como representante de los ciudadanos europeos. No obstante, restan determinados ámbitos, sobre todo financieros y de justicia, en los que el Consejo sigue manteniendo el monopolio legislativo. Este procedimiento de codecisión, que es el procedimiento ordinario, resulta un tanto complejo y largo, por cuanto que puede llegar hasta 3 lecturas e incluso la existencia de un comité de conciliación. Conscientes de esta realidad, las principales instituciones, el Parlamento, la Comisión y el Consejo, han llegado a una solución para agilizar el proceso y hacerlo más eficiente, los conocidos como trílogos. Los trílogos son grupos informales que se forman para cada una de las propuestas legislativas. En ellos participan 3 miembros, uno de la Comisión, uno del Parlamento y la Presidencia del Consejo, y cada uno de ellos representa a sus respectivas instituciones. Cada uno de los miembros llega al trílogo con la posición de su respectiva institución que se ha fijado previamente, la del Consejo, que representa los intereses de los gobiernos, la de la Comisión, que representa los intereses de la Unión, y la del Parlamento, que representa los intereses de la ciudadanía. Y en base a ello, negocia con los otros 2 hasta dar con un contexto aceptable para todos sin tener que pasar por las diferentes etapas del procedimiento. Esta solución ha demostrado ser un éxito, pues aproximadamente un 90% de las propuestas legislativas se aprueban en primera lectura y solo un 2% llegan a la fase de conciliación. Vemos, pues, cómo el poder legislativo se ejerce conjuntamente por las 2 instituciones y con una gran importancia de la Comisión, quien no solo participa en los trílogos informales, sino que puede modificar la propuesta normativa prácticamente durante todo el procedimiento legislativo. ¿Pero qué pasa con el Poder Ejecutivo? A diferencia de lo que podría pensarse por la composición de las instituciones, no corresponde al Consejo, que representa en definitiva a los gobiernos, Poder Ejecutivo, de los Estados miembros, sino que el Poder Ejecutivo corresponde a la Comisión. Es la Comisión, formada por un nacional de cada Estado miembro y que representa los intereses de la Unión no estando sometidos a ningún gobierno, el órgano ejecutivo políticamente independiente de la Unión Europea. Es la única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo y viene a ser conocida como la guardiana de los tratados. Así, le corresponde a la Comisión promover el interés general de la Unión y tomar las iniciativas adecuadas con este fin, velar porque se apliquen los tratados y las medidas adoptadas por las instituciones, supervisar la aplicación del derecho bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ejecutar el presupuesto, gestionar los programas, ejercer funciones de coordinación, ejecución y gestión de conformidad con las condiciones establecidas en los tratados, asumir la representación exterior de la Unión, salvo en materia de política exterior y seguridad común, adoptar las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales. De esta forma viene a constituirse como un verdadero poder ejecutivo, pero no solo eso, sino que vela por el cumplimiento de los tratados mediante el recurso de incumplimiento, pudiendo realizar recomendaciones a los Estados miembros que incumplen el derecho comunitario y, en caso de hacer caso omiso, plantear el correspondiente recurso ante el Tribunal de Justicia. Así pues, y recapitulando, el Poder Legislativo corresponde al Consejo y al Parlamento. El Poder Ejecutivo corresponde a la Comisión. ¿Cuál es la función del Consejo Europeo, entonces? Como hemos señalado al principio, El Consejo Europeo no ejercerá función legislativa alguna, pero sin embargo sí que tiene importantes competencias desde el punto de vista político más que jurídico, siendo un órgano fundamentalmente intergubernamental. Así, tiene importantes competencias en materia de política exterior y seguridad común y en materia de cooperación policial y judicial, pues determina los intereses estratégicos y objetivos de la Unión, define los principios y las orientaciones generales de la política exterior y seguridad común y decide las estrategias comunes para su aplicación. Hace recomendaciones a los Estados miembros sobre el paso a una defensa común, decide en los casos en los que un Estado manifieste expresamente su oposición a una acción de la Unión, define las orientaciones estratégicas de la programación legislativa y operativa en el espacio de libertad, seguridad y justicia e intenta que se llegue a un consenso en caso de que no se alcance la unanimidad en el Consejo para la cooperación operativa entre las autoridades policiales de los Estados miembros. Además, tiene competencias en materia de revisión de los tratados. Además de participar en el procedimiento de revisión, el Consejo Europeo puede, por unanimidad, modificar los tratados y establecer que hay determinadas decisiones que, según el Tratado de Funcionamiento, deben adoptarse por el Consejo por unanimidad, puedan adoptarse por mayoría cualificada. O que, en otros casos, en lugar de utilizar el procedimiento legislativo especial, se adopte por el procedimiento legislativo ordinario. También tiene grandes competencias en materia de adhesión y retirada de los Estados miembros, pues determina los criterios de elegibilidad de los Estados que pretenden formar parte de la Unión Europea y también fija las orientaciones para la negociación de la retirada de los Estados miembros o prorroga el plazo de 2 años para la retirada efectiva. También tiene competencias en materia de constatación de violación grave y persistente de los valores reconocidos en el artículo 2. También en el seno del Consejo Europeo se debate sobre la supresión de las excepciones al cumplimiento de sus obligaciones en materia monetaria y de estabilidad de precios o modificar, por unanimidad y a propuesta de un Estado, el estatuto de los territorios sometidos a regímenes especiales, como los territorios ultramar, Madeira, Azores, Islas Canarias, etc. Finalmente, nos encontramos con el Poder Judicial. Este es ejercido en exclusiva por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora bien, hemos visto la distribución de poderes existente en la Unión, pero es necesario también conocer cómo se controlan unos a otros. Pues, como ya dijo Montesquieu, para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. En este sentido, ya encontramos un primer nivel de control en el propio nombramiento de las instituciones. Así, y sobre todo en lo que respecta a la Comisión Europea, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo es el que propone al Parlamento Europeo el candidato al cargo de presidente de la Comisión. El Parlamento elige al candidato que va a ser presidente de la Comisión. Y una vez elegido este, el Consejo, de común acuerdo con el presidente electo, adopta la lista de las demás personalidades que se proponga nombrar como miembros de la Comisión. Estas serán seleccionadas a partir de las propuestas presentadas por los Estados miembros. Finalmente, el presidente, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que será uno de los vicepresidentes, y los demás miembros de la Comisión se someten colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento Europeo. Y, sobre la base de dicha aprobación, la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo. Además, la Comisión tiene una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo, de forma que el Parlamento podrá votar una moción de censura contra la Comisión. Si se aprueba dicha moción, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deberá dimitir del cargo que ejerce también en la Comisión. En cuanto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el control lo encontramos mediante el nombramiento, pues sus miembros son elegidos de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros. Es cierto que son totalmente independientes en el ejercicio de sus funciones, pero sí que es cierto, por otra parte, que la renovación depende de los gobiernos de los Estados miembros, siendo un mandato de 6 años. Ahora bien, únicamente podrán ser cesados por el propio tribunal. En cuanto a otras competencias de control que pueda corresponder a cada una de las instituciones respecto a las demás, el Parlamento Europeo lleva a cabo, además de una posible moción de censura a la Comisión que hemos visto, un control habitual a través de audiencias y consultas. Asimismo, existe un control mutuo entre el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea, y este se da en el procedimiento legislativo, siendo necesaria la anuencia de ambos para la aprobación de la normativa comunitaria. Pero el principal control de las instituciones se realiza por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta institución puede, mediante el ejercicio de recursos por parte de otras instituciones, anular actos legislativos mediante el recurso de anulación, obligar a una institución a actuar mediante el recurso de omisión, siendo el cauce a través del cual todas las instituciones comunitarias pueden controlarse recíprocamente y asegurar el cumplimiento de los tratados. Todas las instituciones y los Estados miembros estarán legitimados para ejercitar, según el tipo de norma que se trate y el motivo de la impugnación, recursos contra la normativa comunitaria. En conclusión, como hemos visto, la distribución de poderes y la existencia de controles entre las instituciones de la Unión Europea están diseñados para garantizar la representación democrática, la rendición de cuentas y, sobre todo, el respeto al Estado de Derecho. Por mi parte, esto es todo. Se despide María Elena García Moreno. Un placer compartir estos minutos con vosotros.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.